Así es, compañeros, muy buenas tardes a todos los oyentes de Punto de Encuentro. En esta oportunidad vamos a compartir este espacio con Roxana Bernales. Ella es integrante del grupo Vuelo de Mariposas, que participa activamente en Malargüe de las distintas convocatorias y actividades que se realizan. También ella es integrante del Foro de Mujeres de Malargüe y una malargüina que realmente nos ha logrado representar en distintos niveles provinciales y nacionales. Así que vamos a darle la bienvenida a Roxana Bernales y también, bueno, que nos comente un poco cuáles son las instancias y las distintas actividades que realizan desde Vuelo de Mariposas.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. La verdad que es la primera vez que me dan la oportunidad de participar. Así que la verdad que muy agradecida, Aldana, y a toda la gente que se encuentra en este espacio. Como bien dijo Aldana, nosotros somos de Malargüe. Vuelo de Mariposas surge a partir de aquel histórico 15 de junio del 2015, en aquella convocatoria nacional. Un grupo de mujeres que decidimos convocar a la marcha acá en nuestro departamento. Después de la marcha, cuando vimos el resultado, el acompañamiento de toda nuestra comunidad, decidimos empezar a hablar de este tema acá en Malargüe. Y después, con el tiempo, se fueron sumando mujeres de otros espacios, otras organizaciones, y así queda constituido lo que actualmente es el Foro de Mujeres de Malargüe, con quienes se trabaja para todo lo que esté relacionado con derechos a la mujer en nuestro departamento. Como recién escuchaba la otra compañera, nos hemos sumado a todo lo que tiene, a todas las actividades que se han realizado de manera virtual este año, por no poder salir a las calles, y a las consignas de Ni Una Menos. Pero además de eso, nosotros hemos elaborado un documento donde hemos puesto consignas que nos parecía importante destacar de nuestra localidad. Si bien la realidad nacional se comparten, digamos, las distintas problemáticas, acá en nuestro departamento no quedamos afuera de todas estas situaciones, y nos parecía importante mencionar en este documento algunas situaciones que creemos que necesitan ser tratadas con urgencia, como por ejemplo la adhesión a los programas nacionales, potenciar trabajo y acompañar, que son programas que tienen como objetivo principal una ayuda económica a las mujeres que atraviesan situación de violencia. ¿Qué está pasando en nuestro departamento, como en otros departamentos de la provincia de Mendoza? Es que los departamentos todavía no logran hacer convenios con las oficinas de diversidad de las provincias, entonces esto nos encuentra limitadas y a las mujeres realmente se las están privando de este derecho, ¿no es cierto?, de poder participar de un programa de una ayuda económica, teniendo en cuenta que después de que se realizan las denuncias, hay muchas mujeres, y acá nos ha pasado, por más de ser una comunidad relativamente chica, con población chica, nos hemos encontrado con mujeres que se han acercado a nuestra asociación y que se encuentran en situación de calle. Entonces, nos parece muy importante tanto la adhesión a la provincia de estos programas, como también que acá en nuestro departamento se realice alguna política que esté relacionada con el acceso a la vivienda, justamente por lo que comentaba recién, ¿no? Que bien, hay mujeres que después de realizar la denuncia quedan en situación de calle. Entonces, somos las organizaciones sociales las que tenemos que salir a dar respuesta a las mujeres, cuando en realidad tendría que ser una cuestión del Estado, ¿no? Asegurar el acceso a la vivienda para mujeres que atraviesan esta situación. También, bueno, no, sí.
Sí, Roxana, vamos a seguir charlando contigo de todos los temas que acontecen a Malargüe, pero tenemos también algunas otras compañeras que se suman a esta mesa y a las que queríamos ir dándole la bienvenida para después entre todas poder interactuar e ir en cada una de las temáticas viendo la visibilidad en cuanto a la situación regional. Yo quería presentar, y después la dejo a Ludmila para que vaya presentando a Andrea y a las distintas compañeras que nos están acompañando, valga la redundancia. Quería presentar a Flor Minici. Ella es referente de Una Menos a nivel nacional. Hola, Flor, ¿cómo estás?
Hola, compañeros, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar acá con ustedes y les deseo un gran día de lucha y conmemoración en este 3 de junio que nos une a todas y a todes en todo el país a nivel federal desde el 2015 y que ojalá que así siga siendo. Vengo escuchando las intervenciones desde que me sumé y la verdad que suma muchísimo, está buenísimo, me quedaría escuchando directamente sin hablar, ¿sí? Así que cuando me toque metería algún bocado, pero estoy muy contenta de estar acá con compañeras de distintos lugares del país, realmente eso se valora muchísimo, salir del frasco de la ciudad de Buenos Aires es algo que todos nos debemos y que es la esencia de construir un feminismo realmente popular y federal, así que les dejo un saludo y bueno, después diré algunas palabras.
Lu, te dejo el pase para que vos trabajes, yo sí me voy a callar y las voy a escuchar hoy como vengo haciendo desde hace mucho tiempo y realmente aprendiendo como vengo aprendiendo cosas que realmente me hacen sentir un poco mejor hombre, así que escucharlas es un verdadero placer en un día como hoy.
Bueno, muchas gracias Ale, la verdad es que es muy lindo ese gesto, esperamos que pase por todos lados. Recordarle a nuestra audiencia y a nuestras compañeras y compañeros que están hoy presentes en este Zoom que estamos desde Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, San Luis, Hachal, San Rafael, Libertador y Malargüe, para que sepan todo lo grande que es nuestro programa y lo mucho que se mueve hoy, sobre todo en el Día de Lucha. Nos vamos a Catamarca porque Janina Vázquez también tiene una invitada muy especial para hoy.
Así es, compañeros y compañeras, les vamos a dar la bienvenida en esta tarde tan argentina y federal, ¿sí? Y de luchas de mujeres, y acá, Ale, querido, nos cedes la palabra y el espacio, te tenemos rodeado, a pesar de que ustedes son muchos, nosotras los tenemos rodeado a todos los Alejandro. Esta tarde nos está acompañando desde Catamarca, Ludmi, la doctora Carrizo María. ¿Quién es María Carrizo? Ella es abogada feminista, ella es integrante del colectivo de Ni Una Menos en Catamarca, y es nuestra actual secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, un cargo reciente en nuestra Catamarca, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, compañera y amiga, doctora María Carrizo?
Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo para todas las compañeras, para Alejandro, el único hombre que nos acompaña acá. Nosotros, este es un día de lucha, como decían ustedes acá al comienzo, tanto Flor como Ludmila. Yo surjo del Ni Una Menos, así que el Ni Una Menos me pone en esta secretaría como parte de esos reclamos que venían haciendo las compañeras de lugares de jerarquización de las áreas, mujer después de una militancia por los derechos humanos de las mujeres. Entonces a mí me parece importante rescatar que el Ni Una Menos también buscaba visibilizar esas políticas públicas, y muchos de esos reclamos han sido que compañeras feministas estén en los cargos. Así que me parece que eso, a encontrarnos en el 2021... con muchas compañeras que marchaban en ese 2015, hace 6 años atrás, pidiéndonos no más femicidios, nos parece como algo, creo que algo de lo bueno que se ve del Ni Una Menos, ¿no? Todavía tenemos muchas deudas, las deudas las tiene ahora, imagínate, pasar de la militancia a la gestión, también me genera hacer una autocrítica, ¿no? Como ahora, como parte de la gestión pública. Y en esa autocrítica, siempre estar del lado de las compañeras de las organizaciones, que son también las que nos marcan el camino, ¿sí? En lo que falta. Sabemos que el tema de los femicidios es un tema, es un hecho social, es un hecho político, y es un hecho complejo. Entonces, como es tan complejo, nosotros también necesitamos que en esta complejidad, estar todos y todas unidos y unidas, ya en el año 2021, en lo que muchas de las cosas que pedíamos en los primeros documentos, muchas se hicieron, ¿no? Ministerio de las Mujeres, trabajar con los femicidios, con los travesticidios, visibilizarlos, ¿no? Entonces, pero todavía el problema sigue, ¿no? Vemos que todavía no ha mermado, que todavía siguen, las mujeres seguimos poniendo el cuerpo, digamos, porque somos las que ponemos el cuerpo, las muertas las ponemos nosotras, entonces yo creo que que todo lo que va a decir el documento, como decía la compañera de Mendoza, que aparte de un documento federal, también va a haber un documento sobre los desafíos de las provincias con respecto a la visibilización y a seguir construyendo una vida libre de violencias. Así que yo les dejo mi saludo, después comparto con las demás de todo lo que estamos haciendo acá en la provincia. Pero a mí me parece como algo interesante que comenzar a los 6 años de Una Menos, hace 3 meses tenemos nuestra secretaría, para nosotros es un triunfo de las mujeres.
Excelente, María, muchas gracias. Nos vamos a San Rafael con Andrea Oliva.
Bueno, muchísimas gracias por el paso, yo le voy a presentar a ella, que debido a que no hay referente de Ni Una Menos aquí en San Rafael, gentilmente ha aceptado la invitación Luisina Blanco, que ella es coordinadora del Observatorio de Mumalá, Observatorio de Datos de Mujeres, Disidencias y Derechos en Mendoza. Ella realiza los informes de femicidios en Mendoza, que son bastantes.
Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que dentro de la dinámica del feminismo me toca poder construir estos datos, poder trabajar para visibilizar que detrás de cada uno de estos números hay numerosas historias de mujeres que han sufrido situaciones de violencia de género en las que muchas veces el Estado no ha podido llegar, no solo para que pueda denunciar, sino que también muchas veces brindarles las herramientas una vez que realiza las denuncias, y bien como mencionaba Roxana de Malargüe, esto de que muchas quedan en esta situación de calle, producto que también es una de las violencias que ejercen los varones, la violencia económica y la violencia patrimonial, y que bueno, detrás de estas historias hay un montón de niños, niñas, adolescentes que se quedan sin su mamá, sin su papá, porque bueno, muchos se suicidan y muchos otros terminan con condenas largas estando presos. Entonces estos niños, niñas deben poder vivir, y para eso luchamos durante muchos años para la creación de la ley Brisa. Entonces creo que todos estos 6 años de lucha y todos los años previos que venimos luchando y pudiendo trabajar para visibilizar cada una de las problemáticas que sufrimos las mujeres, no son en vano. Sí creemos de que, a pesar de que exista el Ministerio de las Mujeres, como bien mencionaba María, uno de los grandes desafíos también es que el presupuesto que tiene el Ministerio efectivamente se ejecute y que sus políticas lleguen a todo el territorio, porque bueno, como manifestaba Roxana, esto de que la política del acompañar es una política nacional, pero se ha descentralizado en las provincias y aún no llega a descentralizarse en los municipios, lo que hace que se dificulte aún más la tarea de poder llegar a todas las mujeres por igual.
Excelente, Luisina, muchísimas gracias. Nos vamos a San Juan con Bianca, que su invitada está por teléfono en este caso. Bianca.
Bueno, gracias, Lu. Sí, voy a presentar a Laura Pouso. Ella es, bueno, activista, militante, mejor dicho, feminista en la agrupación Mala Junta, y bueno, y también forma parte de Ni Una Menos y la Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de San Juan. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a esto que es el Punto de Encuentro.
Hola, buenas tardes, compañeras. Un gusto ahí escucharlas y poder hacer un diagnóstico y un reconocimiento en una jornada de lucha que, bueno, no nos encuentra en las calles, pero sí nos encuentra comprometidas con seguir visibilizando y combatiendo cada una desde nuestro lugar la multiplicidad de violencias que sufrimos las mujeres y las diversidades. Por ahí, contarles, la provincia de San Juan recientemente ha sufrido un caso que por ahí explica concretamente algunas de las cosas que venía escuchando en la intervención de las compañeras de otras provincias, ¿no? Nosotras hemos logrado indudablemente desde esa jornada histórica de Ni Una Menos la sanción y la construcción de derechos que evidentemente demuestran el avance de nuestro movimiento en la construcción de una nueva perspectiva histórica. Pero indudablemente las resistencias de los sectores conservadores, antiderechos, que no reconocen y no valoran y no ponen en el centro nuestras vidas, evidentemente también está a la orden del día. Entonces, cuando queremos acceder a determinados derechos ya conquistados, las prácticas se vuelven obstaculizantes, como sucedió hace poquitas semanas en San Juan con alguien que intentó acceder a su derecho pleno de abortar libremente en condiciones seguras y gratuitas, ¿no? Entonces, bueno, ahí evidentemente las distancias entre lo que la demanda logra visibilizar como derecho, primero como reclamo, se hace un poco más larga y hay que reflexionar sobre, bueno, poder institucionalizar estos derechos conquistados efectivamente como prácticas cotidianas del desarrollo de nuestra vida social, ¿no? Bueno, y ahí hay que trabajar, ahí es donde nos encontramos por ahí trabajando en acortar estas distancias. Se mencionaba la creación del ministerio, la sanción de determinadas leyes, no son pocas las conquistas, pero bueno, seguramente tampoco es tanto el tiempo, si lo pensamos, son 6 años, la historia no es tanto, pero nos cuesta vida. Entonces, bueno, esa militancia, ese compromiso, ese activismo está vinculado justamente a que no queremos que ni una sola más pague con su historia de vida, con su propia vida, esta profundidad en la injusticia patriarcal, que en el caso, decimos siempre esto, ¿no? Bueno, el caso extremo es el femicidio, pero antes de los femicidios sufrimos múltiples violencias. Bueno, hay muchas cosas para seguir planteándonos y cuestionándonos, ¿no?
Adelante, Beatriz, desde Catamarca. Vamos a comenzar a charlar sobre la jornada de hoy, lo importante, las dudas, las consultas, la historia, el paso a paso del Ni Una Menos. Comienza nuestra compañera desde Catamarca, y bueno, está abierta la participación para todos, todas, todos, y también para que nos manden mensajito de WhatsApp al... Se me fue el número, Ale, si me rescatás...
266-487-1444.
Eso es.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Gracias, Ale. Nos
mandan
mensajito. Vamos con vos, Beatriz.
Gracias, Lu. Buenas tardes a la doctora María Carrizo. María, me quedo con vos, con mi funcionaria, porque quiero saber, con una secretaría tan nueva y con un gran desafío, porque Catamarca venía de una tasa alta de femicidios en el año 2019, ¿qué ha pasado del 2019 hasta esta fecha en donde la Secretaría ha sido un gran desafío para vos asumir ese compromiso y con una fuerte presencia machista también en la comunidad, porque formamos parte de provincias recientemente muy complicadas y difíciles en ese sentido? Y bueno, me interesa también saber qué seguimiento social se hace, porque todas han puesto el punto común, digamos, en esa violencia económica que se ejerce con las mujeres.
Sí, un poco ha sido también la creación de la Secretaría, venía con el impulso de la creación del Ministerio en el año 2019. Nosotros teníamos un área mujer que estaba dentro del concepto de familia, como era también antes que se trataban en el Estado estos casos. Entonces, la creación del Ministerio que vino a poner esa impronta de que y también un poco por parte del movimiento, que hablaba de la jerarquización de las áreas, hizo que empecemos a ver a las mujeres como sujetos de derecho. Entonces también eso habla de que tiene que haber lugares específicos desde el Estado para las funciones propias del Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la prevención y la protección, trabajando sobre todo en esa responsabilidad que tiene, ¿no? Y por supuesto tratar de coordinar y articular con el resto de los poderes del Estado. ¿Qué pasó desde ese momento que me estabas diciendo? Nosotros el desafío de la Secretaría, sobre todo, es las políticas de desigualdad, porque estamos absolutamente seguras de que teniendo políticas de desigualdad y no discriminación, de igualdad, perdón, con políticas de inclusión y de no discriminación, seguramente vamos a evitar las violencias, ¿no? O sea, nuestra Secretaría tiene un área de prevención contra las violencias, pero estamos absolutamente seguras que el desafío son esas políticas de inclusión, ¿sí? Para evitar las violencias. Ese es el camino, esa es la impronta, es eso por lo que justamente llegamos a la función, y como te dije, venía de sacarnos del concepto de que estábamos dentro de la familia, y cuando estamos dentro de la familia solamente tenemos ese cuenta del rol de maternal y de cuidado, ¿no? ¿Sí? Y no como sujeto de derechos, sino que vienen nuestros hijos, ¿sí? Con nosotras, que también los niños y niñas son sujetos de derechos distintos, con otras leyes que los protegen. Asimismo, por supuesto que el desafío es presupuesto para el área, y también que la perspectiva de género atraviese a todos los ministerios, para que todos podamos hacer perspectiva de género y pensar, cuando estamos pensando ya sea en hablar de transporte, en hablar de estructura, estemos pensando con esa mirada sobre las mujeres, ¿no? Así que yo creo que por parte del Ejecutivo tiene que venir eso. Y tiene que venir acompañado de distintos programas. Escuchaba a la compañera de Mendoza que decía que todavía no habían podido realizar los convenios. Eso también es importante que lo ponga el colectivo, digamos, porque nosotros sí pudimos hacerlo, nosotros estamos teniendo acá acompañar. Sabemos que la autonomía económica de las mujeres es una de las causas por las cuales no pueden salir de la violencia. Sabemos que necesitamos a su vez no solamente un programa nacional, sino que la provincia acompañe con programas provinciales de autonomía económica, porque tiene que ver con, la pandemia lo puso, ¿no? La visualización de muchas perdieron el trabajo en tiempos de pandemia porque tenían que quedarse a su casa a cuidar a sus hijos e hijas, y esta reducción de las mujeres en el mercado laboral. Así que me parece que en este Ni Una Menos los desafíos tienen que ver con esta pandemia, que ya tiene su segundo año, cómo solucionamos y cómo tratamos los casos de violencia de género, que muchas se dieron en este tema de la pandemia por estar conviviendo con sus agresores, y por supuesto seguir bregando por una reforma judicial con una perspectiva de género, ¿no?
Gracias, María. Yo quería preguntar esto, ¿no? 2015-2021, hemos avanzado en políticas de género mucho, bastante, pero obviamente nos falta un largo, largo trecho, y hubo ideas o sugerencias que estaban en ese momento, y ahora hay otras diferentes que sumaron, que restaron, y quería comenzar con Flor y que de ahí responda el resto y comente qué piensa al respecto. ¿Cuánto avanzamos y qué cambió del 2015 al 2021 en cuanto a lo que queremos como mujeres?
Bueno, ¿qué tal? De nuevo la saludo. Los saludo. Bueno, ¿qué cambió? A ver, claramente me parece que, y en esto quizás podemos coincidir, asistimos a un proceso de institucionalización de muchas de nuestras demandas. Recién la compañera mencionaba el ejemplo de la emergencia del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Yo creo que más allá del Ministerio, este proceso de institucionalización de muchas de nuestras demandas se expresa en muchos lugares del Estado, ¿no? Se expresa en la generación de áreas de género en muchos ministerios, te diría en todos los ministerios a nivel nacional y a nivel provincial, ¿no? Y también en los distintos gobiernos de las provincias de nuestro país, tenemos compañeras muy idóneas, por cierto, trabajando concretamente en áreas de género, en secretarías, en direcciones, llevando adelante políticas públicas que expresan muchas de las demandas que del 2015 en adelante hemos elevado como movimiento. Creo que por un lado tenemos ese proceso de institucionalización de nuestras demandas, y por otro lado, por supuesto, quedan deudas, ¿no? Quedan deudas sobre las cuales nos va a llevar muchos años todavía trabajar y profundizar. Yo creo que, por un lado, la agenda de las violencias machistas en términos de los femicidios, hoy están siendo abordadas de manera muy seria por las distintas dimensiones del Estado Nacional. Alguien mencionaba recién el programa Acompañar, por ejemplo, que es una muy buena política que además se está territorializando muy bien para poder dar respuesta en distintas localidades y en distintos lugares del país a la problemática. Todo esto no puede, sin embargo, obviamente hacernos desconocer algo que también es parte integral del conjunto de demandas que venimos sosteniendo. Este año hay una consigna que aglutina a muchas de las movilizaciones, bueno, dispersas, ¿no?, que se hacen este año a través de pegatinas, de presencia dispersa en las calles, obviamente por el contexto de la pandemia, pero hay una consigna que creo que resume el clima de época y el clima de este momento, que es que en este 3 de junio podemos decir que no hay soberanía de los cuerpos sin soberanía alimentaria, sanitaria y económica, ¿no? Y esto en el contexto de la pandemia me parece que es importante resaltarlo, porque la pandemia obviamente ha venido a desnudar una serie de elementos estructurales de la desigualdad social en la Argentina, que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo, y de los cuales los feminismos también se hacen cargo, ¿no? Hay una compañera a la que le tengo muchísimo afecto y que también es parte de este movimiento y que estuvo también trabajando en la elaboración de las acciones callejeras que se llevan a cabo en el día de hoy en distintos lugares. Hay una reflexión que hace esta compañera, Lucy Caballero, que es mi compañera, una reflexión que me parece que está bueno que pongamos sobre la mesa, que es la pregunta, ¿por qué tipo de violencias vivimos en nuestra vida cotidiana, orientada directamente hacia una discusión acerca de quiénes se apropian de la riqueza que producimos, quiénes producen nuestros ingresos, quiénes son los responsables de nuestro empobrecimiento acelerado? Yo creo que hoy y hace varios años la agenda de los feminismos se viene ensanchando y se viene interseccionando con una serie de discusiones y de demandas que incluyen a las violencias económicas y que incluyen a una serie de violencias que hoy son dramáticas y que en el contexto de la pandemia todavía no han encontrado resolución. Por ejemplo, seguimos demandando y estamos tratando de juntar los votos para poder sancionar en el Congreso el cupo trans, ¿no? Por ejemplo, asistimos a una crisis histórica en relación a lo que tiene que ver con la relación entre propietarios e inquilinos, a una crisis histórica en relación al inquilinato en la Argentina. Y a quienes más perjudica esa crisis es a las mujeres, a las lesbianas, a las travestis, a las trans. Existe una violencia propietaria que se vuelve todavía más grave, incluso cuando se trata de travestis y cuando se trata de trans. Bueno, esto forma parte de la agenda de la autonomía económica, ¿no? Entonces creo que un poco lo que hemos intentado hacer en los últimos años es salir a decir que la violencia no se termina en la puerta de la casa, en la puerta de nuestras casas, con la violencia doméstica, sino que la violencia de género es una violencia que está diseminada en el conjunto de las estructuras sociales desiguales de la Argentina, ¿no? Entonces, un poco con ese espíritu, yo quiero también recordar la experiencia de los paros feministas, de los paros de mujeres, lesbianas, travestis y trans, que le hicimos al gobierno de la Alianza Cambiemos en su momento. Las feministas le hicimos el primer paro a Macri en octubre de 2016, y después continuamos con las huelgas feministas durante el 2017, el 2018 y el 2019. Y esto fue un movimiento internacional que se replicó en todo el planeta. Yo creo que no tenemos que perder de vista ese espíritu, porque ese espíritu nos llevó a construir un ámbito de articulación, no hablo solamente por las asambleas del AMBA de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, sino que esto es algo que efectivamente se ha dado de manera federal, la construcción de ámbitos plurales, asamblearios, transversales, de deliberación, que han hecho del feminismo un ámbito absolutamente vibrante, democrático y capaz de incidir en todos esos lugares de la sociedad civil con saldos organizativos que hoy se expresan en lo que decían las compañeras, en que tenemos un ministerio, en que hay áreas de género en el Estado, antes no las había, en la creación de comisiones de género en sindicatos donde no los había, una serie de saldos organizativos que se han implantado y que no van a volver atrás, que son saldos irreversibles, ¿no? Entonces, bien, sobre ese piso, ahora avanzamos sobre las nuevas demandas, ¿no? Este año el 3J nos encuentra con demandas concretas, además de lo que yo mencioné recién, pero por supuesto que, y vuelvo a insistir, la sanción de la ley de cupo laboral travesti trans es una consigna central este año, y el reclamo por la aparición con vida de Tehuel, no quiero dejar de nombrarlo, porque en tiempos en los que hablamos de reforma judicial feminista, creo que la gran injusticia y la gran deuda de la democracia con las compañeras travestis y trans y con otras compañeras que no tienen derechos en nuestro país no puede estar por fuera de esa discusión, de la discusión de la reforma judicial feminista, que hoy es una consigna que todos abrazamos, pero que creo que está bueno que pongamos a vibrar y a debatir y a ampliar qué significa, ¿no?
Totalmente. Sí. Flor, sí, perdóname que te corte. Hay algo interesante en esto que vos planteas de la reforma judicial feminista, y yo, como para seguir moviendo el debate, les traigo este número. Según el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, durante el transcurso de 2021 hubo 103 femicidios en todo el país, de los cuales al menos 20 víctimas habían realizado una denuncia y 13 tenían medidas de protección. Recuerdo que en febrero de este año, bueno, en todo el país nos movilizamos para pedir justicia por Úrsula Baillo, quien había denunciado al femicida, que, bueno, era un policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en San Juan tuvimos un caso también similar a ese, el de Celeste Luna. Y acá, bueno, mi pregunta va para la compañera Laura Pau, si está por ahí, y bueno, también para que la movamos entre todas, ¿cuáles son justamente esas expectativas o proyecciones que tenemos de llegar a esta reforma judicial feminista? Y bueno, algo que, como vos decís, Flor, está haciendo una demanda en todo el país, digamos, y cómo ese nivel de incidencia que tienen las organizaciones de mujeres feministas en el sistema judicial.
Bueno, buena pregunta, y las vuelvo a saludar a todas. Un gusto de verdad escucharlas. La verdad es que las expectativas siempre son muchas, porque efectivamente lo que tenemos para cambiar es la historia de la humanidad prácticamente, ¿no? Entonces, las demandas siempre son gigantes. Lo que demuestra la potencia en su diversidad del movimiento feminista es que nos vamos planteando unos objetivos, y en el recorrido de construirlos como conquistas, como derechos, como institucionalidad, como agenda pública, también vamos transformando y prefigurando los modos en los que decidimos habitar, construir nuestros vínculos, desarrollar nuestros proyectos de vida. Entonces me parece que ahí hay mucho de lo que podemos plantearnos hacia la reforma judicial feminista, que tiene que ver con las prácticas en redes, en diversidad que hemos sabido construir desde los feminismos para poder colocarnos en el centro de la discusión, ¿no? Creo que en definitiva todo el recorrido que vayamos haciendo hacia la conquista de esa demanda va a tener mucho del método, y en el método del feminismo también se imprime propuesta, ¿no? En esas formas, en donde deconstruimos la metodología machista, patriarcal. Yo hablo mucho del Poder Judicial como un espacio en donde se concentra el concepto tal vez más tradicional, más añejo, en términos de elite, ¿no? Es por ahí el rincón del Estado en donde es más difícil poder actualizar las nuevas sensibilidades del pueblo y en particular de nosotras como disidencias y como mujeres. Entonces creo que ahí hay un trabajo que ya venimos efectivamente desarrollando, porque desde las colectivas feministas el trabajo de acompañamiento a las mujeres y a las diversidades que sufren violencia, el trabajo de reclamos frente a los fallos judiciales que consolidan, digamos, este enfoque misógino, este enfoque patriarcal, machista, bueno, estos reclamos, estos modos de protesta, estos modos de visibilizar, estos modos de formándonos a nosotras mismas en estas en estos menesteres, formamos al conjunto de la población también sobre cuáles son nuestros derechos y cómo deberíamos acceder a ellos y cómo nos han negado. Todo eso es un proceso de acumulación de aprendizajes que nos permite prefigurar también cuáles son los modos en los que querríamos ser escuchadas, pero no solo escuchadas, sino también ser protagonistas de la nueva, del nuevo paradigma, si se quiere, ¿no? Nosotros creo que muy de a poco vamos corriendo los límites, lo planteaba Flor recién respecto de los límites en lo que hace a la estructura de desigualdades económicas. El aparato jurídico expresa nada más y nada menos que justamente, de alguna manera, la legitimación en normas de esas injusticias, y nosotros estamos poniendo en discusión esos vínculos, esas relaciones sociales asimétricas, dominantes, disciplinantes, opresivas, y entonces también debe ponerse en discusión el aparato judicial, que esto es un conjunto de normas que supuestamente ordenan por convenio la vida en sociedad. Bueno, nosotros decimos que esa vida en sociedad no nos contiene, no nos asume como protagonistas, no nos da igualdad de oportunidades y nos disciplina y nos persigue y nos castiga. Y bueno, en ese sentido es que decimos, bueno, aquí pasó algo de lo cual la clase política empieza a dar cuenta con la creación de estas nuevas propuestas institucionales, desde el ministerio, las tareas, los programas, etcétera. Hace falta también poner en cuestión el aparato de leyes que regula y normativiza nuestras vidas, y tenemos que discutir cuál es el paradigma, ¿no? El paradigma que no nos pone a nosotras como centro, que no pone y no valora el lugar de las mujeres y las disidencias en la sociedad. Evidentemente está viejo, está arcaico y hay que sacudirlo.
Nos queda muy poquito tiempo, lamentablemente. Yo quería que tirar una pregunta a cada una de ustedes para que me las vaya respondiendo. Desde el punto de vista de mi posición, ¿no? Me pongo en el lado de la sociedad y les pregunto, ¿creen ustedes que a 6 años... porque estábamos hablando mucho del Estado, el rol del Estado y lo que el Estado viene creciendo en el acompañamiento. La pregunta que yo les hago es, ¿creen ustedes que el resto de la sociedad está acompañando en los términos que tiene que acompañar las políticas que se van dando desde hace 6 años a esta fecha? La pregunta para cada una de ustedes la empieza a responder Luisina.
Creo que la sociedad un poco ha ido escuchando los reclamos, que aún falta muchísimo por avanzar en términos de que la sociedad incorpore efectivamente la perspectiva de género, incorpore efectivamente el poder reconocer que las disidencias tienen derechos, que las mujeres tenemos derechos, todo que bien mencionaba Flor acerca de lo que nos cuesta llegar a los alquileres, lo que nos cuesta poder llegar a adquirir una vivienda propia, lo que nos cuesta muchas veces en los ámbitos del trabajo poder acceder a la misma remuneración que los varones, que parece un hecho poco significativo, pero que es sumamente simbólico y que muestra que muchas veces estamos en espacios de decisión, en lugares de jerarquía, y nuestros compañeros varones que están en puestos similares a nosotros cobran un 20, un 25% más de lo que nosotras cobramos. Y me parece también importante en esto que mencionaban anteriormente acerca de las estadísticas de los feminicidios, saber que hoy en la Argentina, en estos femicidios que se han cometido durante 2021, el 14% de estos femicidas eran varones. Y me parece que también hay desafíos vinculados a poder trabajar en el desarme de la población en general, no solamente cuando hay varones que están en la fuerza de seguridad y que ejercen violencia, el inmediatamente desarmarlos, como pasó en la situación de Úrsula, sino también poder trabajar en la sociedad en general para un efectivo desarme, porque muchas veces varones con antecedentes de violencia de género siguen accediendo a adquirir de manera regular las armas. Entonces me parece que como sociedad nos quedan aún muchísimos desafíos por adelante. Sí, año tras año hemos visto la cantidad de mujeres, la cantidad de disidencias, la cantidad de niñas, adolescentes, que salimos a las calles a luchar y a exigir que vivas, que libres nos queremos. Y creo que vamos muy lentamente avanzando en eso, pero creo que la sociedad al menos ya empezó a escuchar, o al menos un sector de la sociedad ya empezó a escuchar nuestros reclamos, y que nos queda un camino larguísimo aún para recorrer y para seguir conquistando los derechos en nuestra vida cotidiana.
Roxana.
Sí, bueno, yo comparto lo que decía Luisina. Creo y considero que la sociedad está escuchando, está prestando más atención. Yo siempre lo contextualizo acá en mi localidad porque, bueno, ha sido siempre una comunidad que en sus primeros años tuvo mucha población en la zona rural, entonces hay una cultura machista arraigada en nuestra zona, y a eso después se le agrega la gran influencia que tiene la iglesia, ¿no? Entonces la verdad que por aquel 2015, cuando nosotros iniciamos esta lucha, decidimos sumarnos a esta lucha, la verdad que nos encontramos con situaciones que no sabíamos que existían, y han cambiado mucho las cosas acá, pero coincido también con que falta muchísimo todavía por recorrer, mucho camino por recorrer. Si bien acá, por ejemplo, sucedían cosas como cuando la mujer iba a realizar una denuncia, comentarios de policías, negación para hacer las denuncias, bueno, todo eso ha ido cambiando un poquito. La presencia de las organizaciones también es muy importante para visibilizar, y porque ejercemos de cierta manera una presión, no es lo mismo, nos ha pasado y nos hemos dado cuenta, lo hemos podido percibir, cuando nosotros acompañamos a una mujer a realizar la denuncia, el trato es distinto a cuando van solas las mujeres. Entonces, bueno, en nuestra comunidad pasa eso. Me quedé pensando en algo que decía la compañera de esto de los hombres, ¿no? De la violencia que obviamente es ejercida por el hombre, y justo nosotros tenemos un espacio radial de un día, todas las semanas, una horita, en L19 Radio Nacional, y justamente el programa anterior estuvimos compartiendo con nuestra audiencia el tema de nuevas masculinidades. Y la verdad que nos encontramos con testimonios de compañeros que han empezado a incursionar en esto de plantearse qué significa ser varón, qué tiene que ver con la masculinidad, y han surgido espacios nuevos dentro de la comunidad de hombres que se han empezado a preguntar, y se han empezado a preguntar, a plantear esto de sus privilegios, ¿no? De nacer ya con ciertos privilegios que nos ponen en desventaja a las mujeres con ellos. Entonces, si bien falta mucho avanzar, creo que del 2015 hasta ahora se han dado pasos cortos y lentos, pero muy efectivos. No, igual creo que falta muchísimo, pero bueno, creo que hay que rescatar también lo positivo, que es aquello que cuando tenemos estos espacios o espacios de compartir con otras compañeras de otras localidades del país, también tenemos que podernos nutrir de estas cosas buenas que pasan para poder trabajar, para poder seguir en esta lucha, ¿no? Porque si no es como que uno se cansa, por ahí Bien. Se agota, Bien. Pero me parece positivo.
Gracias, gracias compañeras. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo porque la verdad es que hablar esta temática es un tema larguísimo, es profundo, y lo lindo de esto es ver que estamos la mayoría, la gran mayoría, de acuerdo en que debemos seguir luchando por ser mujeres libres, por tener vida, que se nos respete la vida, que se nos respeten los derechos. Así que agradecerles muchísimo por su participación en Punto de Encuentro. Seguramente se van a repetir estas charlas, estaría muy bueno que se repitan y al aire. Así que gracias y bueno, feliz lucha, compañeras, que tengan un excelente día y nos encontramos muy pronto.
Gracias a Flor Minisi, gracias, muchísimas gracias. Gracias a Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio de Datos. Gracias a la doctora María Carrizo, que se tuvo que ir un poquito antes porque tenía otra reunión. También muchísimas gracias a ellos. Gracias, Roxana. Gracias a Laura también, que está desde el teléfono. También la saludamos a ella. Gracias a todas. Nada, seguir luchando y cuenten con nosotros, ¿sí? No todos nosotros, pero hay algunos de nosotros que vamos poco a poco asumiendo la lucha de ustedes como nuestra, y ahí estamos, acompañando, como siempre. Gracias.